Verán ustedes, esta tarde en la Universidad de Santiago, en el rectorado, se va a celebrar un acto entrañable. Está patrocinado por la Asociación de Médicos Gallegos, a la cual tengo el honor de pertenecer, y se va a hacer un reconocimiento público. Se va a entregar el 20º premio Novo a Santos a la investigación médica. En este caso, va a recaer sobre un paisano mío, un santiagués, un picheleiro, que lleva ya algunos años en la Cleveland Clinic, en Ohio, donde dirige una unidad de obesidad, da clases en la facultad, etcétera, etcétera. Y supongo, y como lo supongo y no lo sé, se lo voy a preguntar, que cuando a uno le reconocen el trabajo hecho, da gustillo. ¿O no, doctor Bartolomé Burguera? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ignacio.
Pues, da gusto, pues, sí. Bartolomé, ¿verdad?
Sin duda, sin duda.
Oye, por cierto, ¿cómo fuiste a parar a Ohio? Mira que está aquí al lado, ¿eh?
Bueno, pues las circunstancias de la vida. Tenía buenos amigos allí con los que había hecho la residencia y con los que había trabajado previamente. Y había una buena oportunidad y entonces pues decidimos volver. De hecho, habíamos estado previamente en Estados Unidos después de una estancia en España. Uh-huh. Y entonces pues había que desarrollar una unidad de obesidad desde el componente médico. Uh-huh. Y era algo que ya había hecho previamente y también conocía bien la gente con la que iba a trabajar. Entonces, pues ha sido una experiencia, está siendo una experiencia tremendamente positiva.
Por cierto, que esto de trabajar en el tema de la obesidad, estás trabajando con lo que considera la Organización Mundial de la Salud la epidemia del siglo XXI, ¿verdad?
Sin duda lo es. Y realmente no le estamos dando el reconocimiento desde el punto de vista terapéutico. Sí, decimos que es un problema, pero no estamos haciendo demasiado por abordarlo. Y de hecho las estadísticas muestran que cada año la prevalencia de obesidad en los países, bueno, en los países desarrollados e incluso en países subdesarrollados que podríamos considerar, sigue incrementando. Entonces es un problema muy grave a todos los niveles, tanto en Estados Unidos como en España, como en la India, como en Sudamérica. Entonces ese es el desafío, el crear programas que sean eficaces no solo preveniendo, sino también tratando. Y esto es un poco a lo que he dedicado los últimos 25 o 30 años de mi vida, me parece.
Somos una raza curiosa, ¿verdad? La mitad de la raza se muere de hambre y la otra mitad de exceso de alimento.
Sí, es triste y es una realidad. El problema... La obesidad en sí, pues yo creo que viene condicionada por muchos factores y en general pues todos lo sabemos, ¿no? La alimentación, la dieta, pues sí, todo esto juega un papel. Pero lo que realmente no tenemos demasiado en cuenta es lo que ocurre en el cerebro. El cerebro es responsable del apetito y de la misma forma es responsable pues de la sed y de las funciones más importantes. Entonces, de la misma forma que tú bebes lo que tú... cerebro te dice en función de si has estado pues corriendo, si has estado en la playa y has estado sudando o de la perspiración, pues tú bebes lo que tu cerebro te dice en función de la que haya ocurrido antes. Con el apetito ocurre lo mismo. El apetito viene marcado desde el cerebro y tú comes lo que tu cerebro te indica. Claro, puedes modificar esto de alguna manera, puedes modificar los factores que afectan ese apetito. Y es lo que tratando de hacer. Estamos tratando de desarrollar programas que mejoran dieta con una alimentación pues en general que disminuya un poco el índice glucémico, dieta mediterránea, por supuesto. Actividad física. La actividad física es clave, no le damos la importancia suficiente. No es ir al gimnasio, no es necesario ir al gimnasio 3-4 veces. Yo ahora estoy hablando contigo, estoy de pie.
Claro.
Es decir, a lo largo del día, si tú quemas, pues en vez de estar sentado, pasas 3-4 horas trabajando de pie, si es factible en función de tu trabajo, estar en vez de estar delante del ordenador, pues eso al final del día cuenta, entonces vas quemando más calorías. Y lo importante, pues también el estrés, la cantidad de horas que uno duerme, los médicos lo sabemos bien, al día uh-huh. siguiente después de guardia estás tienes más apetito. Y entonces ese es el factor que hay que modular el apetito en el cerebro. Perder peso es fácil, el problema es que tu cerebro te vuelva a llevar a ese mismo nivel del adipostato cerebral. Entonces, por eso es tan difícil mantener la pérdida de peso. La pérdida de peso hay que conseguirlo pues con unas modificaciones de tu hábito que no sean muy significativas y, de hecho, que las puedas llevar a cabo a largo plazo y que sean mantenidas. Si estás sufriendo mientras haces ese esfuerzo, no va a ser duradero, ¿no? Entonces hay que jugar en muchos niveles.
Como decía el gran profesor Grande Cobian, uno de los pioneros en este campo, decía que era más fácil cambiar de religión que de dieta.
Efectivamente, sí. Nosotros evaluamos en detalle cómo la gente, lo que la gente come, y tratamos de cortar calorías, tratamos de hacer un poco un estudio, pero no es tome este papel y siga esta dieta. Esto sabemos todos que no funciona, no, absolutamente, tienes razón.
Oye, decía Severo Ochoa, nuestro premio Nobel de Medicina y Fisiología en el año 59, que lo dijo en aquel momento, claro, que en principio la investigación necesita más cabezas que medios, lo cual en aquel momento estaba muy bien, pero hoy son imprescindibles, además de las cabezas, los medios, ¿verdad?
Sin duda. Me gusta que me haga esta pregunta porque la investigación España, pues no estamos, digamos, en los mejores momentos, pero creo que poco a poco, y de hecho he leído recientemente que ha habido una inversión, tanto a nivel nacional como a nivel de Galicia, importante. Pero la investigación, si es una investigación clínica, por ejemplo, si tú en España consigues un proyecto del FIS, no hay ningún sistema que a ti te dé tiempo protegido para llevar a cabo ese FIS, por ejemplo, ¿no?
Yeah.
Entonces, en otros países, si tú consigues un proyecto, enseguida eso tiene un impacto en tu dedicación, te dan tiempo protegido para que eso ocurra, y tiene un impacto en tu sueldo. Uh-huh. Es decir, el médico y el investigador tiene que comer como todo el mundo. Entonces, esa idea de que hay que sufrir y no es necesario pasar hambre para poder hacer buena investigación. Es más, yo creo que es todo lo contrario. El médico, el investigador tiene que sentirse cómodo, tiene que estar incentivado y tiene que estar de la misma forma premiado cuando las cosas funcionan. De la misma forma, si no llegas a las metas, pues eso también tiene que llevar cierta penalización, que es que probablemente no te renueven tu proyecto, ¿no?
Claro.
Pero la investigación tiene que haber un reconocimiento profesional, tiene que haber un incentivo, un tiempo protegido y sin duda medios, absolutamente. Es decir, los sueldos que los investigadores manejan en España pues no están al nivel de otros países, ¿no? Entonces no, la inversión en investigación es clave y creo que poco a poco pues esto está cambiando, pero requiere todavía mucho esfuerzo, sin duda.
A lo mejor habría que darle una vuelta de tuerca al sistema administrativo que controla el trabajo de los médicos y los investigadores, porque muchas de las trabas que a veces hay para poder hacer eso que tú estás poniendo sobre la mesa suelen ser administrativas, es decir, las reglas del juego no permiten ese tipo de juego.
Sin duda. En Estados Unidos ahora está muy de moda el decir en diferentes instituciones que cada uno tiene que trabajar al máximo de lo que su licencia le permite. Uh-huh. Es decir, que si tú eres cirujano, donde tienes que estar realmente es en el quirófano. Cuanto menos tiempo estás fuera del quirófano, pues quizá tú tienes que hacer tu consulta, pero obviamente en donde tú realmente eres más productivo y ayudas más a los pacientes. Uh-huh. Y también, obviamente, traes más dinero al sistema, es en el quirófano. Pues esto es un ejemplo, ¿no? Un médico, pues el médico tiene que tener apoyo en el hospital. El médico necesita tener un apoyo a todos los niveles de ver a sus pacientes, de apoyo con toda la cuestión de secretariado que tú indicas. Y a veces tratamos de cortar gastos en circunstancias que después afectan el producto final, ¿no?
Lo del chocolate del loro, ¿no?
Efectivamente. Si tú puedes tener la mejor práctica privada del mundo, pero si las personas que están, cuando saludan al paciente y cuando el paciente se vuelve a su casa, cuando le dan la cita para la próxima vuelta, sí. si ahí no los tratan bien, el impacto y la idea que esa persona lleva del lugar donde ha visitado no es buena, independientemente de cómo ha sido tratado por el médico, la enfermera, todo el mundo. Entonces, el médico necesita más apoyo y eso en España pues quizás es un problema que todavía existe.
Y luego además nos encontramos con el problema añadido del uso indebido y espurio de la medicina, de la sanidad en general, como arma política para luchar entre partidos. A mí eso me pone del hígado.
Sin duda, sí. Quiero decir, los gerentes en general en España pues cambian con cierta frecuencia, o quizá sí, con más frecuencia a la que deberían, ¿no? Uh-huh. función un poco de quién maneja el sistema político en ese momento.
Sí.
El gerente es una pieza clave de un hospital.
Totalmente.
El gerente tiene que estar al tanto de lo que ocurre, tiene que estar bien formado. Y eso quizá pues influye después en los funcionamientos. Y sí, quizá tenemos demasiado impacto político en ese sentido, sí.
Oye, Bartolomé, tú que tienes la opción de ver dos mundos distintos, disfrutar de los dos y sufrir los dos, porque toda hoja tiene haz y envés, ¿cómo está nuestro sistema sanitario? Hablo del gallego, que en algunos casos, no en todos, es extrapolable al resto del Estado español, comparativamente con el nivel de sanidad y de la medicina en los Estados Unidos, salvando las diferencias de... Me refiero más que nada a los servicios, a la calidad de los servicios y a la cobertura de prestaciones.
Bueno, yo creo que los profesionales en España son excepcionales.
Sin duda.
La formación es tremenda. Entonces, en este sentido, yo creo que en España se puede recibir el mejor tratamiento que se puede recibir en cualquier lugar del mundo. Quizá el problema principal es el acceso, ¿no?
Sí.
Que a veces, pues el problema es el acceso. Yo creo que el médico en España, pues no tiene el reconocimiento profesional y económico que se
cierto,
merece.
Cierto,
¿no?
Cierto.
Sin ir más lejos, el sueldo de un médico en el sistema sanitario español es igual al sueldo de un residente en el modelo americano.
Claro.
Entonces no me parece justo, ¿no? El médico tiene que formarse, como en todas las profesiones, me imagino, ¿no? Pero si necesitas el poder tener acceso a la educación, a reciclaje, a congresos, no tenemos una forma de que eso ocurra. Muchos médicos tienen que pagarse de sus propios bolsillos el asistir a congresos, aunque presentan. Entonces, en este sentido, creo que no, vuelvo a lo mismo, creo que no reciben el apoyo necesario para que el sistema funcione, porque al final es el paciente el que sufre, ¿no? Entonces, quizá el acceso. El sistema americano tiene también muchísimos problemas.
Claro.
Y para nada es perfecto. Quiero decir, hay una serie de gente que una clase media importante que no tiene cobertura sanitaria. El acceso, pues si tú tienes seguro, pues sí, te ven más rápidamente. Pero quizás eso sea uno de los puntos principales, que hay demasiada implicación de los seguros médicos, que en función de si tú tienes patología asociada, pues tu seguro puede subir. Pero yo creo que en el fondo el paciente tiene que tomar responsabilidad sobre su salud en ambos lugares.
Sin duda. Eso que llaman el empoderamiento. ¿Qué narices? Responsabilidad de cuidar el propio cuerpo.
Efectivamente.
Y entonces, yo tengo la impresión, Bartolomé, aquí en España, desde luego, que es donde yo me muevo habitualmente, pero bueno, tuve mi estancia también en los Estados Unidos hace algunos años, y aquí en España, desafortunadamente, yo creo que es un error, a los pacientes, y por supuesto a todos los ciudadanos, se le habla mucho de los derechos. Tiene usted derecho a que cuando pierda la salud la recupere lo antes posible, pero nadie le habla de las obligaciones que tiene de cuidar la cajita al cuerpo, ¿no?
Sí, en concreto nosotros en donde trabajo, en Cleveland Clinic,
sí,
tenemos un plan de salud, de un seguro de la clínica, donde lo que tú pagas a final de año es en función de tu estado de salud. Es decir, si tu tensión arterial, tu colesterol, tu cintura abdominal, tu glucosa plasmática en ayunas, uh-huh, es normal, tú pagas X. Si todo eso no está controlado, en función de lo que no esté controlado, puede llegar a pagar incluso $1,500 más al año en
claro,
función de eso.
Sí, claro.
Pues básicamente es un incentivo para cuidarte. A la gente hay que darle herramientas. Si yo hago obesidad, no puedes ver a un paciente que te viene a ver con diabetes tipo 2, uh-huh, pero que seguramente, por definición, prácticamente el 95% de los casos también tiene obesidad, y concentrarte en la diabetes tipo 2 y no tratar esa obesidad y no dar herramientas. Usted tiene que perder peso. Bueno, usted tiene que perder peso, no es tan sencillo.
Claro.
Lo lleva intentando toda la vida. Hay que dar herramientas, hay que dar ejercicio personalizado, hay que dar opciones nutricionales y, sin duda, en muchos casos, añadir pues estudios de cómo es la calidad de vida de esta persona, sus horas de sueño, los factores de estrés, los factores sociales. Es decir, tú puedes estar hablando de todo esto y, como me decía un paciente el otro día, doctor, es que yo vivo con $300 al mes.
Claro.
Es decir, es muy fácil para usted contarme todo eso, pero yo no puedo salir a pasear en East Cleveland porque me juego la vida, sinceramente. Entonces, hay que entender cada paciente y no es, vuelvo a verme cuando pierda peso. Es decir, es mucho más que eso. Es decir, los pacientes necesitan apoyo, pero una vez que les proporcionas apoyo, tiene que haber una responsabilidad por parte de los pacientes.
Está claro. Pues, como siempre, los clásicos, Séneca, no puede el médico curar sin tener presente al enfermo. Y hay gente que se dedica a tener presente al enfermo, a trabajar con él y a tratar de ayudarle a que su salud no se deteriore o lo haga de la manera más lenta posible. Por ejemplo, el director de la Universidad de la Unidad de Obesidad de la Cleveland Clinic, mi paisano y colega, el doctor Bartolomé Burguera, a quien esta tarde le vamos a entregar el premio Novo Santos. En reconocimiento, pues eso, a lo que hace para tratar de que vivamos más y sobre todo, siempre que sea posible, mejor. Bartolomé, un placer, muchas gracias y nos damos un abrazo esta tarde.
Muchas gracias, señor, un abrazo.
Y ustedes no se vayan, que nos queda todavía un rato largo para contarles cosas. Ni se muevan, hasta ahora mismo.